Ser Podcast.
Buenos días, Fofito.
Buenos días, Bibi. ¿Cómo están ustedes?
Fofito, queremos hablar con usted del 23F porque se están desclasificando muchos papeles.
Mucho.
Pero hay dos incógnitas que solo nos pueden desvelar usted y el otro invitado que tengo por la otra línea. Majestad, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal?
Aquí estoy para responder a todas vuestras preguntas.
Eso está bien. Fofito, empezamos, si te parece, por Campechano y luego vamos contigo.
Sí, muy bien.
Majestad, cuando usted lee el discurso del 23F, aquel que, ¿cómo era?
Pues era la corina.
¿Cómo?
La corona, símbolo de la permanencia y unidad de la patria,
sí,
no puede tolerar en forma
sí,
alguna.
Etcétera, etcétera. ¿Usted esto lo lee a la 1:15 de la madrugada? ¿Le sacaron de la cama?
Me sacaron de la cama, sí. Me empezaron a hablar del elefante blanco.
Ahí va.
Yo me puse nervioso porque a mí ya sabes que me dicen elefante y ya estoy con la escopeta en la mano.
Lo sabemos, sí.
Pero Sabino me explicó que no era un paquidermo, de verdad,
ya,
sino un general muy importante que tenía que aparecer en el Congreso.
Sí.
Y yo, chico, ya me había vestido de safari, me tuve que quitar toda la ropa, la gorra, las botas.
Sí.
Ya por pereza, no volví a vestir entero, pues me puse solo la guerrera de mi troncho, que era lo que se iba a ver.
O sea, que el discurso del 23F, ¿usted lo da?
El discurso lo di en gallumbos.
Es increíble.
Desclasificado los gallumbos de Campechano.
Qué barbaridad. Fofito, ¿sigues ahí?
Sí, aquí llego a vivir.
Fofito, la escena de Tejero subiendo a la tribuna, el tono de su voz, nos recordó a una escena de Los payasos de la tele, ¿puede ser?
Claro que puede ser, porque el teniente coronel Tejero estaba fónico ese día,
ahí
llamó
va
a Televisión Española para ver si un locutor podía doblarle.
Sí.
Y cogí yo el teléfono, me ofrecieron 5.000 pesetas y me fui para allá.
O sea que el quieto todo el mundo no lo dijo Tejero, lo dijo Fofito.
Sí.
A ver, hágalo.
¡Quieto todo el mundo!
Increíble. Desvelada otra incógnita del 23F.
¡Me siente, coño!
Gracias, Fofito.
A la espera de que se desclasifiquen las viñetas que estos nunca publicaron, por lo que sea. Desde Radio Barcelona, Carla Berrocal. ¿Cómo estás, Carla? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier. ¿Cómo estás?
¿Todo bien?
Todo bien, todo bien.
Aquí conmigo, José María Pérez Peridis. ¿Cómo estás, José María?
Pues estoy asustado con esto, Irán.
A ver, a ver.
Estoy asustado. Y luego, ¿quién mueve los hilos en el mundo? Porque, por ejemplo, el otro día se desclasifican los papeles, se muere
Tejero.
Esas cosas, todo tiene una relación
ahora,
en la vida.
Ahora hablamos, Mauro Entriargo. ¿Cómo estás, Mauro? Buenos días.
Muy buenos días.
Y junto a mí, desde hace mucho que no
nos
veíamos, en Madrid,
¿sí?
Junto a nosotros, el único rey ante el que nos arrodillamos, no implicado en nada.
Que vuelva rey, ya ha vuelto.
¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás?
Ha vuelto rey.
Muy buenos días.
Es la noticia del día.
Buenos Oye, días, familia.
Qué bien verte por Madrid y qué raro verte por Madrid. Bueno, mira quién lo va a decir, ¿no? Pero, pero ¿qué tal?
Lo de Madrid.
Sí.
Muy alucinado. La verdad es que bueno, entré ayer por la carretera de Burgos en plan nostálgico. Dijimos, bueno, vamos a... Porque realmente mi esposa y yo queremos a Madrid. Y acabé en la carretera de La Coruña. Había un caos de tráfico increíble y entonces, en definitiva, he sobrevivido a Nueva Delhi.
Es gracioso. Lo voy a contar, que cuando te ha visto Mauro, que hacía también tiempo que no te veía, a pesar de que llevas una camiseta de Miles Davis, Mauro ha dicho que ya vas vestido... de rural.
Hombre, ¿no? Sí, inevitable.
Como que se te ha pegado algo, no sabe muy bien el qué.
De todas formas, me alegra que me vea como rural, porque vengo bastante de verde, y mientras que no me vea como tejero, pues está bien.
Bueno, pero estás bien, ¿no? No has venido a buscar piso para volver a Madrid.
No, no.
Eso no va a pasar.
No. Se vive muy bien en Asturias y ya cada vez que entraba en Gijón es una ciudad maravillosa, que ahora mismo es mi ciudad, ¿no?
Ya. Decías, José María, ¿quién mueve los hilos del mundo? Lo de Tejero fue una casualidad, el ruido que se produjo en las redacciones de los periódicos y de los medios y de las radios cuando salió la noticia de Tejero era como, esto es una broma, no puede ser verdad, ¿no? Alguien está moviendo algo.
Había distintas explicaciones en redes, alguien decía, sí. Han aprovechado para sacarlo, lo tenían en una nevera ya muertito.
Hombre, la explicación más lógica es la del disgusto, ¿no?
Por eso he dicho la primera o la segunda, ¿no? La primera era que del susto, ¿no?
Sí, porque al final queda como pringado, ¿no? Es el pringado de todo eso.
Bueno, según muchas conversaciones transcritas, parece que lo era, ¿no?
Es absolutamente celtibérico, ¿eh? O sea, tenía que estar aquí. Sí. Te lo iba a decir más que tal la palabra, Carandel. Carandel, es que no puede ser más parecido.
Y además incluso introduciendo lo que hacía mucho Carandel, que era meter material gráfico, ¿no? Porque este croquis hecho a mayúsculas, que nadie sabe quién lo ha hecho, que a mí me recuerda tu estilo, Peridi.
Eso me han dicho.
Pero, no, yo cuando lo he visto he pensado, ¡ay, que está implicado!
Hay gente que decía, es de Forges, y digo, no, fijaros bien en las nubes llamado, y las flechas, este lo hizo Peridi.
Y me han dicho, ¿lo han visto por televisión, el dibujo? Y me han dicho, oye, ¿has visto que te han copiado?
Que sales en los papeles.
Que en el 23F los papeles habían copiado tu estilo. Digo, pero ¿cómo un lector del País se le ocurre dar un golpe de estado? Esto es lo que no.
Pero vamos, yo siento ponerme dramático, pero sí, muy celtibérico, pero con orden de matar cuando entraron en Radio Televisión Española.
Orden de matar
y luego...
En ese mismo del croquis dicen que había que eliminar al Borbón.
Sí, no,
con tu letrita, pero decían esa.
No solo letrita, sino una lista
que yo no he sido.
A mí lo que más me ha gustado ha sido como la.
Hola, Carla, compañera, ¿cómo te he hecho? Joder, yo que decía,
ya, Julio,
voy a ver a Carla.
De verdad,
voy a abrazar a Carla, que es una de las cosas más bonitas del mundo.
Me ha dado una pena porque digo, joder, para un día que no voy y viene Julio.
Sí, bueno.
Qué faena, de verdad. Bueno, en la distancia te doy un abrazo también.
Hombre.
Y pronto nos veremos seguro.
Seguro.
Yo quería comentar simplemente que me hace muchísima gracia la cara B de todo el golpe con las conversaciones de la mujer. Me parecen excepcionales, la verdad. O sea, es como toda la trastienda que hay y toda la parte de la mujer diciendo es que es tonto, que para qué se meten estas cosas, ¿no? Como esta típica conversación de cuando conoces realmente a tu pareja y sabes que es un tonto, que le van a engañar a las tres, pues lo que pasó a esta persona.
Desde luego se ha hablado mucho de esto, pero es curioso que casi todos los medios de comunicación al día siguiente titularan exonerando al rey. Era como que, no sé, habían puesto...
Es evidente que yo creo que todo lo contrario. A mí al final me ha dado la sensación de que todo esto es una operación de blanqueo, no porque vaya a volver, que yo creo que no va a volver porque tendría que volver con la pasta. Y por fin...
¿Cómo blanqueas eso?
Claro.
No le sale cuenta.
Y a quien más iba a perjudicar, en definitiva, era a la casa de real, ¿no? Yo creo que, fíjate, que están preparando el funeral. Porque, sí, a ver qué ocurre cuando, bueno, pues como la naturaleza...
Es inexorable.
Es inexorable. Entonces, ¿qué hacemos con él? ¿Lo traemos? ¿No lo traemos? Y la sensación que tengo es que toda esta operación es, bueno, una especie de blanqueo, pues para traerlo otra vez aquí, que va a ser una maniobra complicada, porque lo que sí ha quedado demostrado es que los papeles importantes no se han desclasificado, ¿no?
Esto parece que está claro.
De todas formas, era como... no eran muchos, porque estuve ojeando y digo, esto te los ves en una mañana, ¿no? Miré alguno al azar, que algunos luego salían y tal, en los medios y otros no. A mí me llamó la atención este de que habían hecho un crowdfunding para pagar Ese lo leísteis, ¿no? Sí. O sea, que familias bien del país sí. habían hecho un crowdfunding para pagar a aquellos implicados en el golpe de Estado que habían sido expulsados de la Guardia Civil y de otros cuerpos del Estado y que se habían quedado sin dinero. Y entonces van familias bien y ponen dinero para pagarles, un crowdfunding. Sí. Y luego ahí tachan un nombrecito como diciendo, esta familia debe seguir, o sea, debe seguir siendo hoy conocida y mejor que no os enteréis, ¿no?
No, y luego sobre todo un papel muy importante es quién financió el golpe, ¿no? Y ese no se ha desclasificado y de hecho pues hay una
pero
serie...
Pero tiene que estar relacionado, el que luego pone dinero para los correcto. Que se han quedado sin dinero tiene que estar relacionado claro, con el que financió, ¿no?
Es lo que te iba a decir, es decir, que son empresarios en muchos casos que luego han seguido ejerciendo su negocio ganando dinero con su negocio y han salido totalmente impunes, ¿no?
Lo de desclasificar papeles está sobrevalorado últimamente, ¿eh? Siempre parece
bueno, claro. Y luego también hay depende del tipo de papel que desclasifiques, ¿no? Porque luego están ahí los papeles de Epstein a los que nadie por les eso. Está haciendo ni caso y vamos.
El que desclasifica elige lo que desclasifica, pero correcto. Nunca se sabe si son todos, que es lo que está pasando ahora con el Departamento de Justicia, ¿no? ¿A ti qué te ha parecido todo esto, José María?
Pues una especie de comedia, ocultación, enseñar, no enseñar y, bueno, intentar, en la medida de lo posible, que el rey Juan Carlos salga lo mejor parado. Mm. Y entonces, bueno, se cumple el dicho de Shakespeare, bien está lo que bien acaba. Mm. Es decir, que afortunadamente acabó bien, pero es que el Estado se mantuvo en su sitio. Mm. El Parlamento estaba allí, estaba preso. La INA, desde el Ministerio del Interior, pues estaba preparada la policía para entrar. Es decir, que estaba al borde de la guerra civil. Estábamos al borde de la guerra civil. Fue una insensatez. Mm. Y se ve en las cartas de la señora. Hay un sentido de pertenencia de España a una idea y a una casta y a un espíritu que eso es demoledor, porque la vida avanza y pasa en Estados Unidos.
Y
la realidad es otra. Entonces es inmovilismo puro que se mantiene a sangre y fuego.
Afortunadamente falló José María.
Que sí. Un apunte muy cutre, muy de Carandel, ya que estamos en la tertulia de gráficos, es una anécdota que nadie la comenta en ningún lado. Qué mal están escaneados. O sea, faltan márgenes.
Vamos a la parte técnica del dibujo.
Es que lo han hecho.
O sea, de repente digo, el ordenador me está fallando, que no me. Bueno, y luego bajo el documento y digo, es que está escaneado mal. Faltan 3 centímetros de un lado, de repente.
Se ha hecho a prisa.
Le habrán dicho a un pobre becario, oye, escaneate 283.
Se bloquearon los servidores también, ¿eh?
También sí. El primer día. Sí. Sí.
Habéis visto que, por cierto, el CSIC tenía agentes infiltrados en el Consejo de Guerra un año después, cuando se juzgó a todos estos, y su misión era escuchar un poco las conversaciones entre los periodistas, sobre todo, ¿no? Y ver cuántas veces se mencionaba al rey.
Acercarse un poquito.
Bueno, espiar a la antigua, ¿no? Con el periódico con 2 agujeritos.
Hola, ¿sabéis? ¿Queréis un café? Y mientras tanto poniendo la oreja, ¿no?
Y entonces cuenta uno de los papeles, incluye los comentarios de un dibujante, ¿lo habéis visto? De un dibujante gráfico.
Ah, ¿no?
Petrus, ¿lo conocéis?
Petrus era un dibujante, sí.
Bueno, fue Pedro Lerma, Petrus, el dibujante Petrus. De Televisión Española.
Sí, calvo.
Y quien cubrió, ¿no fue quien cubrió los dibujos del juicio del 23F precisamente?
Pues
Petrus.
Era, claro, por eso estaba allí.
Correcto.
Entonces los espías del CSIC escuchaban los comentarios de Petrus.
¿Y qué decía?
Y entonces, por ejemplo, hay un comentario muy gracioso cuando ve al abogado de Tejero hablar lo mal que lo hace. Dice Petrus, si llego yo a robar una lechuga y me defiende este, seguro que me fusilan. Y entonces hay un informe del CSIC en el que dice, Petrus afirmó, comillas.
Yo. Por cierto, unos dibujos maravillosos, hay que decirlo. Los dibujos de Petrus del 23F eran maravillosos.
Hacía retratos muy rápido, por eso
los
podía.
Sí, sí, sueltísimo.
Bueno,
sí.
Y Martín Prieto...
O sea, bueno, ya.
Los cronistas
excepcional.
Estuvo muy bien cubierto periodísticamente el juicio. Lo convirtieron en un peliculón, porque es que lo contaban muy bien, lo contaban muy bien.
Que recordemos que Julio también ha trabajado en juicios haciendo retratos.
Sí. Ah, sí, haciendo sí. sketches del...
Sí, 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 sí.
Eso es muy bonito.
Es bonito.
Oye, ¿y eso
sí.
cómo se consigue o cómo se hace? Porque es que no
te contrata eso?
Sí,
no,
es
te como... envía el periódico.
¿Te contrata el culpable o te contrata?
Ah, el periódico.
Sí, claro, te envía. Entonces, vas como prensa. Y lo único es que no dejan entrar fotógrafos, pues envían a un dibujante, que ya es,
eso es de,
somos servicios generales en muchos
Unidos,
casos.
Mucho, también. Mucho, sí, sí.
Sí, y además son
dibujos buenísimos.
Fresquísimos y dibujos muy interesantes. No digo los míos, digo. Yeah.
No,
pero sí fue una experiencia bonita.
La clave está.
Y luego, la verdad que, perdona, José María, salió en portada, salió en primera, en Diario 16, sí.
Sí. La clave es un dibujante rápido que sea retratista. O sea, que tenga el don de la rapidez y de la visión del retrato.
Sí, porque si incorporamos, como tú y yo, un poco de humor en estilo caricaturesco, acabamos de joder el juicio porque la gente se está riendo de los que salen en vez de lo que sucede.
Habría una tentación siempre, ¿no, Julio?
No, porque yo en aquella época todavía no
era... No tenías mala leche.
No, y no existía Gallego y Rey como firma. Claro. Entonces yo estaba... Pues me enviaban al fútbol a dibujar los goles.
¡Qué maravilla!
¿En serio dibujaban los goles también?
Sí, sí, sí. Aquella experiencia fue... Bueno, me tocó ya como anécdota tocar de dibujar los 12 goles de España-Malta.
Cuando dabas abasto,
¿no?
Sí.
No tenías papel, madre mía.
Sí, pero no, y además tenía mucho éxito porque eran los esquemas de cómo había sido el gol, ¿no?
Yeah.
Porque, claro, estamos hablando de una época en donde no había ordenadores en las redacciones del periódico.
Y tenías que...
ir al iba al campo,
pero allí mismo la jugada la tenías,
sí,
que
la esbozaba y luego volvía a la redacción y bueno, hacía la
recreabas,
les pedías a los jugadores que se quedaran quietos,
que
¿no?
Hombre, claro, es que eso era importantísimo, Carla.
Fotografía humana.
Ahora, hacías como Matías Prat,
que por cierto nunca ha recibido más críticas que con esos goles.
Claro.
El
delantero
mundo.
No estaba ahí en ese puesto, no sé qué era tremendo.
¿Sabe lo que decía Matías Prat a los futbolistas cuando hubo un mundial en Chile? Vosotros meted goles, que de que juguéis bien ya me ocupo yo. Sí.
Por cierto, en Diario 16, yo viví el 23F en la propia redacción de Diario 16.
Y
fue una experiencia que, bueno, me ha marcado siempre, ¿no? Que la verdad es que fue muy intensa, muy emocionante y afortunadamente, pues...
Muy angustioso
pude contarlo, ¿eh?
Que tengo aquí, por cierto, José María, tu viñeta del día siguiente, y es una viñeta vertical, o sea, una historieta gráfica vertical con cuatro viñetas, y está las cuatro viñetas, las tres de abajo, digamos, son una columna que se extiende hacia arriba, y en la última viñeta está el trono con el rey sentado. ¿Le quitarías alguna viñeta a lo mejor?
No se puede quitar nada. Las viñetas...
Dejarlo en tres, una columna un poco más pequeña.
No,
a lo mejor.
Porque es que...
una columnita.
No, yo la tira era en cuatro, entonces para decir que aquello había habido una estabilidad y que el rey seguía siendo el rey, pues eso. Porque la clave era que se lo querían, si las cosas iban mal, se lo cargan.
A mí siempre me gustaba como que las cuatro viñetas en la época que las tenías ya puestas, no las tocabas. O sea, aunque hubiera un elemento que se saliera de la viñeta,
era sagrado.
Dejabas la.
Pero la idea era darle la vuelta a las viñetas y ya estaba.
Bueno, tú, hay que contar la historia como es. Tú acabaste bajando al rey del púlpito.
Joder, ahora está la corona. O sea, al otro. El antiguo. Don Juan Carlos, que nos pedía los dibujos.
Joder,
y se los dábamos.
Sí, menudo gorrón.
Bueno, era coleccionista.
Venga a insultar.
No, hombre, es verdad, porque al dibujo y siempre a nosotros nos han llegado a pedir dos y tres.
¿Pero qué llamaba? ¿Sabino llamaba?
Sí, la Casa Real, sí.
Hola, le llamo de la Casa
pero
Real.
Tenía una colección.
Estaba muy
coleccionaba las caricaturas. Vamos.
Pero
y las
quiero comprar el original.
Que
¿no?
Las
decían,
tenía.
No, se daba por supuesto que.
Al rey, la vida.
No, es que, perdona, José María, llamaban al director, se lo pedían al director. Y entonces venía el director y te decía, oye, que ese dibujo...
Pero eso era lo de al rey la hacienda y la vida se le han de dar. Pero el alma es de Dios.
Pero el honor es patrimonio del alma.
Y el alma es de Dios. Pues ese era el principio en el que se regía. Entonces la hacienda... Pues si la vida no te la iba a quitar, la hacienda era intocable. Y la vida ya es quitarte la vida. De esta forma, lo de Gorrón tampoco lo he dicho en balde, porque según...
Creía que ibas a decir, no lo he dicho en plan mal.
No, tampoco lo he dicho en plan mal. No, pero o sea, dice la leyenda urbana que sus amigos le temen porque cada vez que viene no paga nada.
Ah,
o
sí.
sea, que sus viajes Hombre, cuestan una fortuna a sus amigos.
Dinero no ha tocado nunca.
Era como, como cuando la Collares, dicen, es decir, la mujer
la Collares,
de Carmen Polo...
A la tienda de mi abuelo, de pues la brasileña en Vitoria, directamente fue, siempre nos contaba, fue a la caja más cara, que en aquel momento era una caja metálica... deme estos caramelos de metal y luego, ¿cómo hizo para no pagar? Bueno, se dio la vuelta y se marchó.
Y
nadie le dijo, oiga, que
no sabía lo que era pagar.
A mí me pasa lo mismo. O sea, yo voy,
¿que te gustan los caramelos?
No, yo voy al pueblo, ceno a mí me pasa más de una vez, con los amigos, como siempre tengo de prisa, me distraigo a la hora de pagar y me pido.
Ay, me otro distraigo, color. Me distraigo.
Haces un simpanto de regla. Que es curioso, por cierto, que los dos, Julio y también José María, habéis dibujado a Tejero esta semana como un títere. En tu caso, Julio, es un títere que maneja la trompa de un elefante blanco cuyo ojo creo reconocer.
Sí, efectivamente, sí.
En tu caso, José María, Tejero es un títere manejado por Pedro Sánchez.
Bueno, porque yo tenía la información de que se había muerto. Y entonces digo,
¿Cómo?
Pues...
¿Dices antes de que se supiera?
O lo soñé, sí, sí.
El pálpito, tenías el pálpito.
Sí, sí. O una algo, no sé, sí,
o,
sí.
O porque hubo una noticia que hace unos meses que decían que había muerto y no había muerto.
Eso
y había gente que creía que estaba
yo
muerto.
Yo cuando vi que salió eso, no...
Yo lo creía, la verdad.
Lo di por hecho, que bueno, se había muerto y había pasado sin penas ni gloria. Mm. Y cuando veo el reportaje dije, joder, Pedro, pero la que ha liado. Pero así, en bromas, ¿no? Mm. ¿Qué visión televisión que ya lo tenía? Y no... No.
Oye, por cierto, que no se me olvide, ¿te acuerdas, Mauro, del encargo que te hice hace meses?
Me acuerdo.
Sí.
Lejanamente. Porque ha sido como la Capilla Exacto. Sixtina.
Sí, sí, le encargamos a Mauro cambiar la imagen. ¿Cómo se dice esto? ¿La imagen corporativa? No,
bueno, corporativa.
No somos una
programa.
Del programa.
Las pantallas del fondo.
Las pantallas del fondo. No, perdona. Y no, más, hombre. Y redes, y
claro.
Y sí, salimos en directo.
Para más.
Haremos muchas cosas. Esta era un poco un copy-paste de una portada de un disco que también dibujaste tú, ¿no? Pero ahora por fin has diseñado un nuevo... se llama Video Wall. Video Wall es esto que tenemos aquí detrás. Bueno, es una pared llena de televisiones. Básicamente, casi no se ven los juntes de las televisiones, con lo cual pues, queda casi como si fuera un póster inmenso. Y ahora por fin has diseñado uno, además en varios colores, muy bonitos.
Encaje de bolillos, porque había condicionantes de aquí normalmente toca la guitarra no sé quién,
sí, sí.
Aquí sale no sé cuánto.
En entonces... este tiro de cámara no se puede ver esto, ¿no? No se ve la palabra ser por ningún lado, tiene que verse en algún sitio, ¿no? Bueno, lo vamos a estrenar, quien quiera verlo lo vamos a poner en redes también, incluso podríamos poner este momento del cambio, ¿no? Y así vosotros...
además me encanta estar en este momento, comentáis,
¿no? Y además hay una invitada también en el estudio que me gustaría que me diera su opinión. Este es el que hemos
no
usado hasta
mal.
Ahora y ahora este es el que vamos a usar a partir de ahora. Mira, vamos
tachán, tachán.
Aquí está.
Wow.
Es bonito, ¿eh?
Hombre, mole.
Qué poco radiofónico es esto que estamos haciendo.
es todos que, en la radio. No, uy, cómo mola el fondo.
Es que no nos da la vista para tanto.
Lo primero, cuéntame.
Además es que me veo perfectamente en este dibujo. Es que me siento metido en estos edificios que ha dibujado Mauro, sí. y a tu lado, ¿no? Porque el que sale es Javier del Pino, lógicamente, pero me siento a tu lado, Javier, de verdad.
Hay otra versión, que es una versión más nocturna, digamos, ¿no?
Que la idea era, porque como este era muy alegre, Javier me dijo que claro, que si de repente alguien estaba hablando de que le habían desahuciado, pues no quedaba muy bien detrás unos colorines, y entonces tuvimos que hacer una versión un poco más, sí. más seria, ¿no?
Pero bueno, tú haces muchos de estos, ¿no, Mauro? Haces muchos encargos de murales y de...
Sí, muchos video walls, no, pero...
video walls es el primero.
Pero creo que sí, pero hago encargos de todo tipo.
Sí, has hecho...
Y murales muchas veces los pinto a mano directamente.
Yeah. Tuvo que venir varias veces para asegurarse de que... Mira qué bien quedas, Mauro, ahí en el vídeo con tus letras.
Con mis dibujitos detrás.
Tuvo que venir varias veces para ajustar cosas, pero bueno, está bonito. Maca, ¿a ti qué te parece?
Hey, hola.
Hola.
Es muy guay, claro.
¿Qué va a decir?
Me he llegado aquí.
No,
de repente ha cambiado todo el fondo.
En serio, si no sé, es tu primera, ¿cambiarías la paleta de pantones?
El grosor del trazo. Me gusta el rosa, me gusta el naranja, así como amarillito.
¿Qué te sugiere esto? ¿Te sugiere alegría o te sugiere que deberíamos irnos a casa?
Es como de día, ¿no? Todo está muy bien.
No, pero es un golpe de esperanza, de alegría.
De amanecer.
Sí, parece la primavera, la ciudad es encantadora, sí. Los pajaritos cantan. Sí.
¿No? Y es un dibujo alegre, ¿no?
Es claramente Asturias, ¿no?
Sí, bueno, no, Asturias, no, es urbano.
Amarillo el cielo no es asturiano, pero... Yeah. Pero sí, sí que es acogedor, es un dibujo acogedor.
Esa es la palabra.
Sí.
Bueno, yo creo que representa también mucho lo que es este programa, que está muy vinculado, correcto, a vosotros. Es curioso porque siempre que la gente me habla, gente a la que no conozco, con la que me encuentro, para cada uno de ellos el programa es el de alguien, ¿no? Es el de los corresponsales, es el programa de los cómicos, es el de tal, y mucha gente dice el de los dibujantes, porque en general sois los dibujantes, no los humoristas gráficos, ¿no? Sí. Representáis mucho lo que es este programa, ¿no? Lo sabéis.
Ay, qué bonito, voy a llorar.
No esperábamos.
No esperaba yo esto a estas horas.
No esperábamos.
Aquí hay una mezcla, creo que en este tramo que hacemos hay una mezcla también de provocación, ¿no? De humor, de historia, porque también hay
de desenfado,
mucha historia, de desenfado, duda. Sí. Y es un sábado por la mañana, alguien que lleva toda la semana escuchando todo este carrusel político que metemos, sí, en vena desde los medios de comunicación, sí, ¿no? De repente se encuentra un lugar más apacible.
Por eso este cartel es tan bueno.
Sí.
Porque sí, da otra atmósfera. Sí. Yo creo que lo que aporta este programa, con perdón, porque estamos hablando nosotros mismos, es que muchas veces al final las tertulias son un refrito de cosas que han pasado, de opiniones, de lo da. Y sin embargo, el humor eleva las cosas porque da otra óptica, otra mirada. Por eso esta panorámica a mí me parece perfecta.
Sí. Gracias, compañeros.
Esa alegría.
Nos haces un 10%, Mauro.
¿Sabes lo que pasa?
Me estaba fijando en los planos a ver si encajaba todo lo que dije.
No, pero mira,
va saliendo en la televisión.
A mí
digo,
me recuerda
muy bien,
la película Qué bello es vivir. O sea, lo que aquí sobrevuela y...
Pero que bello vivir, joder, era tristísimo solo hasta el final.
Pero el título...
Que querían salvarle, o sea, de milagro la vida.
Vivir, ¿no? Vivir.
Sí.
Que, oye, antes he saludado a Maca, Maca Gil, es storyboarder, es autora de cómics, la conocimos en este programa por la película nominada al Oscar, Robot Dreams, que también, sí, le supuso una nominación a los premios Annie, que son como los Oscars de la animación, ha trabajado para Marvel, para DC, para DC, ha hecho cómics, ha hecho películas, también un especial de Peanuts para Apple TV, a ti te gusta mucho, ¿no, Peanuts?
Hombre, sí, Peanuts es, y no solo eso, sino que tuve el honor de estar con Schultz. Y eso, pues, ¿qué quieres que os diga? No quiero tirarme el rollo, pero es que es verdad que nos recibió en su pueblo, se llamaba Santa Rosa, quiero recordar.
¿En California?
Sí, y estuvimos en su estudio, estuvimos... vi su mesa de trabajo y el hombre
fue, qué envidia,
sí,
por favor, me muero.
Amabilísimo con nosotros y bueno, pues la verdad es que Peanuts sí, pero es historia de nuestra historia, ¿no? Sin ellos.
Que gracias por venir, Maca. Vamos a charlar un poco contigo sobre el estado de la animación, dibujos. Hay un montón de cosas que queríamos hablar también en Radio Barcelona con Carla. Está Txelo Loureiro, que es productora, que es directora, es guionista, y es uno de los grandes nombres de la animación española, fundadora de la productora Habano, Medalla de Oro al Mérito en Bellas Artes. Tiene 4 premios Goya. 13 nominaciones, si sumamos la de esta noche, por decorado. Acaparás todo, ¿eh? Se lo dejo un poco para los demás.
Lo acaparáis vosotros, Javier. Realmente, gracias por invitarme a este programa, que para mí es de los humoristas gráficos, que es lo más sublime de la inteligencia en general. No hay nada como los humoristas para ver aquello que el resto de los mortales no somos capaces de ver. Por lo tanto, es un honor para mí compartir este momento con vosotros, de verdad.
Sospecho que los conocías, ¿no, Txelo?
Sí, claro, soy fiel. fiel escuchadora de vuestras mañanas y aparte he estado conviviendo con un humorista gráfico 14 años, con lo cual, vamos, os conozco a todos. Las miserias y todo. Bueno, pues sí, en el mismo, siempre digo que es en el mismo orden. Los genios sois geniales en todo, en las virtudes y en las miserias.
Bueno, y también has trabajado con muchos dibujantes de cómics, ¿no? Has trabajado con Miguel Ancho Prado, con Alberto Vázquez.
Sí.
Maca, una cosa. A mí me suena tu nombre de hace muchos años. Tú,
pero si tiene 10 años.
No te puedes sonar de eso.
Tú hacías cosas con un gato. Es que había una maca.
¿Con un gato?
Sí, había una maca hace años, dibujante, que tenía un gato y le animaba y eso.
Tengo un gato y le dibujo mucho. No, pero yo creo... No,
eso. Me pareces jovencísima.
Oye, también queríamos invitaros en parte, Chelo, Maca, porque esta noche son los Goya. Sí. Y cuando uno piensa en los Goya, siempre piensa pues en actores con trajes y con vestidos y alfombra roja y tal, ¿no? En lugar de en alguien como vosotros con una Cintiq o lo que claro. usáis, o un iPad o lo que usáis para dibujar, ¿no? Y sin embargo, el estado de la animación en España goza de muy buena salud, ¿no?
Es increíble, la verdad. Están saliendo proyectos chulísimos desde España. Y es verdad, totalmente. Siempre estamos como en nuestra habitación, encerrados. No...
¿Tú trabajas solo en digital? O sea, ¿los stories los haces en digital?
Sí, ya todo se hace en digital.
Yo no. Yo no.
Ah, sí.
Hay trozos que no. Sí. Pero un story me parece especialmente difícil hacerlo en digital, porque como que no ves al instante el plano anterior y el plano... Exterior,
bueno. No, pero tienes como el timeline, entonces lo mueves ahí.
Tienes que andar moviendo, pero a mí lo pienso de una forma distinta.
Pero es que somos vieja escuela, Mauro. Claro.
¿No? Ya.
Hombre, antes se hacía como con post-its en un storyboard, board verlo. Como de tablero, como correcto. Que se pegaban las cosas en un tablero y se veía. Ya, eso parecía chulo.
Las viñetitas, digamos. ¿No?
Por cierto, hablando del story en el que habías trabajado tú de Robot Dreams, a mí... siendo Robot Dreams al mismo tiempo una adaptación de un cómic, ¿por qué considerasteis que necesitabais hacer otro story que el del cómic que ya estaba hecho?
Claro. Podíamos haber usado directamente el cómic.
O que tenía pocos planos generales. O qué pasaba
no,
ahí.
No, es que es.
Es la mirada del director, claro. El cómic lo ha hecho una persona y la película lo dirige otra. Entonces es la mirada, es una adaptación realmente.
Correcto, claro.
Sí. Pero hay como algunos directores que de repente dicen voy a copiar plano por plano lo que pasa en este cómic, ¿no? Y
bueno,
en cambio,
ahí está,
aquí añadisteis
ahí está acá, precisamente Maca, que es su oficio precisamente, que es desconocido probablemente, pero que son oficios que tienen muchísimo peso dentro de la animación. Maca es la que tiene que decidir precisamente cada plano cuál es el mejor y aconsejar al director.
Y vosotras cuando veis, yo qué sé, la desclasificación de los papeles, por ejemplo, de 23F. ¿Os lo imagináis en dibujos animados?
Mi hermana a veces me lo dice que describo las... Como que, sí, pienso a veces en dibujos, o no sé, sí, pero... No tanto.
De hecho, bueno, la teoría del montaje establece que todas las personas pensamos en planos, en realidad, o sea, como que cada cosa que observamos de nuestra realidad cotidiana, en realidad estamos haciendo un montaje de imágenes, pero desde otra perspectiva, ¿no? Es decir, ahora mismo probablemente estamos viendo cosas y de cada una de las cosas que vemos tenemos un plano concreto y eso forma nuestra película en nuestra cabeza de la realidad pero que esto, observamos, ¿no?
Pero esto ha sucedido... Bueno, nos estamos metiendo en un tema un poco raro. ¿Esto creéis que ha pasado toda la vida o ha pasado solo a partir del descubrimiento del cine y que todos pensemos en planos?
Ah, bueno, desde el cine, claro. Tiene todo el sentido.
No.
¿Tú crees que hace?
Sentenció José María.
Vamos a ver. Mira, pensar en imágenes, no pensar...
En imágenes sí, pero en planos.
En imágenes sí, hablamos de planos, claro.
Bueno, claro.
Que de repente veas
No, con todo. O sea, esto lo contaba yo del espía en el Consejo de Guerra. Yo es que me imagino al espía. Inmediatamente me imagino al espía con su bigotillo de la época, ¿no? El comisario Morales, ¿no? Con su periódico.
Pero no todo el mundo piensa en imágenes, ¿eh? Yo me acuerdo que muchas veces cuando la dirección me encargaba una ilustración, yo le contaba la idea que tenía y jamás se la imaginaba.
Ese es el problema.
No, que, no veían gráficamente, o sea, claro, no imaginaban cómo se podía realizar eso.
No, no lo imaginan porque...
Hay que
porque,
tener una mente, yo creo,
bueno, hay que tener unas conexiones muy, muy hacia el pasado. Los animales piensan en imágenes, no razonan.
Claro.
El hombre razona.
Bueno, no,
y cuando se razona, no se piensa en imágenes. Entonces, la creatividad está precisamente en ir al fondo, al muy fondo, y encontrar la imagen. Y lo que hace el que hace dibujos animados o el pintor es convertir la imagen en materia, es decir, materializar la imagen.
Correcto.
Eso es el arte.
Vosotras habéis trabajado para productoras europeas, españolas y también americanas. Los salarios, sé que son dos puntos.
Sí, es la mayor diferencia, sí, sí. Eso se nota bastante, el tema de salarios, pero luego lo que es la calidad del proyecto, yo no creo que estemos tan lejos de producciones internacionales.
No, sí. Incluso en muchos casos estáis por encima.
Joder, es que
también.
Sí, sí, Robot Dreams, cuando de repente... Joder, claro, nosotros lo hacíamos
aquí. Es extraordinario.
Buenísimo.
Joder. O sea, yo le tengo muchísimo cariño. Además, lo hacíamos en la oficina de Gran Vía que tiene Pablo Berger aquí. Y claro, era como una habitación pequeñita, se sentía como muy íntimo. Y yo decía esto, o sea... No sé si va a llegar a los Oscars, pero es como lo estamos haciendo aquí en casa. Y claro, de repente cuando efectivamente le nominaron, que me parece muy chulo también de la academia, ¿no? Y de que hay interés en el mundo por proyectos independientes, por proyectos de todas partes, no sé.
Yo tengo, Chelo, un amigo que es productor de cine y que me ha dicho que en lo que somos muy buenos los españoles es en sacar el mayor partido a la menor cantidad de dinero.
bueno, claro.
Pues no, eso nos ha ocurrido siempre. Sí, perdona,
Chelo.
No, es que no nos queda otra, evidentemente. Yo, efectivamente, decía Maca de la calidad, que había ahora mismo el talento enorme que hay entre la animación en España, entre los que es gente que se ha formado, que empezó sobre todo con todo lo que es la parte de CGI todo por honor en el año 2000 y en 25 años pues ha crecido muchísimo. Y los que empezaron en aquel momento siendo juniors hoy son seniors y es gente que trabaja para cualquier productora del mundo porque tiene esa capacidad y ese talento, ¿no? Y en España, pues claro, no tenemos, bueno, existen unas tablas salariales que normalmente nosotros tenemos que decir que en nuestras películas siempre pagamos por encima de las tablas salariales porque queremos seniors y lógicamente pues si ese señor puede estar trabajando para DreamWorks o para Pixar, pues nosotros lo tenemos que pagar para que pueda trabajar con nosotros, ¿no? O sea que en ese nivel, pero efectivamente hacemos malabarismo, o sea, yo siempre digo que los artistas de verdad somos los productores.
Pero cuando por ejemplo a ti, Maca, te paga una empresa americana, esto no quiero entrar en el terreno fiscal del rey, pero esto tienes que declararlo aquí, te paga sueldo de allí.
No, claro, te pagas, sí, o sea, yo pago impuestos y todo desde aquí,
aunque ellos sepan que aquí los salarios son menores, te pagan los salarios que corresponden allí.
No, pues, se ha ido a Andorra.
Aún así, hay veces, ya te digo, tengo un amigo que es director de arte y claro, para ellos es un chollo, porque un sueldo que es muy bueno aquí, para ellos es como... 100.000 euros al año. Tampoco es tanto para nosotros y para él aquí de repente es como, joder, eso es que soy millonario. Sí, es como...
Claro, cuando tú empezaste, Maca, creo que había muy poquitas universidades en las que se enseñara esto, ¿no? Tú vienes de la UTAD. Sí. Ahora hay más, ¿no?
Sí, sí, sí. Es exponencial el interés que hay en esta... Ahora hay muchísimas universidades, hay muchísimo interés, pero también porque se ha probado que hay mucho trabajo de esto. Yo cuando, de hecho, entré en la UTAD y era la primera promoción. Yo me acuerdo que quería ir a CalArts o a algún sitio, a alguna universidad de estas de fuera... Y de repente salió algo en Madrid y dije, ah, qué bien, no me tengo que ir, puedo hacerlo desde aquí.
Sí.
¿Y tú piensas como, perdona, José María, ¿tú piensas como dibujante o como cineasta?
Ay, las dos. No, no,
¿y eso
no,
cómo se consigue?
No, es verdad que en mi día a día yo estoy haciendo todo el rato planos. Entonces sí, yo creo que un poco más, pero imágenes secuenciales al final. Es que yo también he hecho cómics y se parecen lo suficiente, ¿eh? Al final es
inevitable,
es lo mismo, plano y plano. Antes hablábamos antes de entrar, ¿De verdad que no crees que dentro de poco le podrás decir a ChatGPT, dibújame el storyboard de esta película?
Yo creo que no. Es que de verdad que lo están intentando. No sabéis lo que... Es que la IA no está generando dinero. Es como esto de que dicen que va a caer en la bolsa porque le está metiendo mucho dinero pero no lo está generando, y es porque están intentando aplicarla y no lo consiguen. Pocoyo salió hace poco un artículo en Cartoon Brew, que es un periódico del medio, que decía que lo iban a hacer totalmente con IA. No ha pasado eso. Tuvieron que echarse para atrás porque no lo conseguían, no consiguen hacer cosas.
Sí, no está saliendo rentable, ¿verdad? Sí.
Es que no tiene creatividad, yo creo. Julio Cebrián, que era un gran humorista,
ya te digo,
trabajó en Estudios Moro.
Sí.
José Ramón, el ilustrador, trabajó en Estudios Moro. Y cuando yo vine a Madrid, conocí a José Ramón, y una de las posibilidades de trabajo que tenía era ir a hacer dibujos animados. Y me lo perdí.
O sea, que el José Ramón que aparece en tu libro en El hogar del empleado es José Ramón el dibujante, ¿no?
Sí, sí, sí.
El dibujante de... El que los de mi generación lo conocimos,
pues,
por la televisión.
La campaña del PSOE, los 8 carteles, eran esto...
Ah. Oye, otra cosa creo en lo que somos buenos los españoles, bueno, buenas las españolas, es haciendo agua, ¿no?
¿Cómo?
Haciendo agua, dibujando
animando
agua.
Animando agua.
Animando agua, ¿no?
Qué fuerte, no tenía ni idea.
No es verdad esto.
Pues fíjate, acabo de estar de Head of Story en una película española también que se está haciendo en 3D, y lo que les volvía locos es que siempre metíamos a los personajes en el agua y decían que eso es carísimo de hacer, por favor, no lo hagáis más, que tenemos que modelar al personaje mojado. Sin embargo, he estado trabajando en Angry Birds, que era una producción americana, y era como, haced lo que queráis, todo lo que se nos ocurría en
agua,
Story.
Agua, venga. Agua,
claro, si se quema el pollo, claro, lo hacemos en 3D, pero en España era como, porfa, que no se metan en barro, claro, que no se metan en agua.
Hay que ahorrar,
nunca mejor dicho, ¿no? No os metáis en barro.
Claro.
Siempre en 3D lo más caro siempre son los elementos, el agua, la lluvia, vamos, el humo, todo esto. Sí. Era, pero ahí está Pixar, ¿no? Que realmente que acabó siendo una productora de cine, pero empezó siendo, y es una fábrica de hacer software, y cada vez que saca una película aparece un nuevo software. Yo recuerdo, por ejemplo, los pelos, ¿no? O sea, antes, si os fijáis, casi en las películas de 3D los personajes no tenían pelo, tenían como mechones así, sí. Se movían por mechones, y de repente en una de las películas, la de los Superman, la familia toda, ¿cómo se llamaba?
Los Increíbles,
pues cuando de repente apareció una melena al viento y moviéndose cada pelo, ¿no? Claro, tú veías los títulos de crédito y había 40 personas haciendo
animando
solamente
pelos.
El pelo. Y eso después lo venden, claro, pero es muy caro comprar ese software.
Avatar ha tenido que costar una millonada, claro.
Yo quería preguntaros a las dos, ya que os tengo aquí, ¿qué creéis que falta en la industria en general para que la animación sea considerada realmente cine como tal?
Pues es que yo creo que lo que falta es la gente en general. ¿Qué le vamos a hacer? O sea, hay mucha gente que todavía no entiende que la animación es una herramienta más para contar una historia. Y yo cuando veo cuando estoy leyendo un guión, siempre estoy viendo si es posible efectivamente hacerlo, si es interesante hacerlo o no en animación, y sobre todo, ¿en qué técnica? Porque ahí yo leo una historia y digo, no, esto es para stop motion, no lo veo en 2D, no lo veo en 3D, lo veo, o sea, que es así. Es el público en general. Yo tengo amigos míos que dicen que no van a ver películas de dibujos animados, aunque sea una película como la de Alberto Vázquez, que obviamente es para un público adulto, y cuando la ven, pues la descubren, claro. Pero les cuesta dar ese paso.
Sí, hay veces que te dicen, recomiéndame una película, le dicen Robot Dreams, sí. Increíble, y te dicen, ah, pero esa es de dibujos animados.
Eso,
¿no?
Claro. Diciendo,
esa
no es la palabra que lo mata.
No sí. Está en la...
lo que mata es lo de dibujos animados.
Pero ¿sabéis por qué? Porque los dibujos animados tienen una connotación infantil, y desgraciadamente todo lo infantil es como si fuese otra categoría. Mira que hay escritores, actores, hombre. O sea, es de todo, grupos de teatro, cantantes, o sea,
díselo,
hacen cosas...
Díselo al pobre Stevenson, ¿no?
Sí.
Que la, bueno, es verdad juvenil. Que...
Claro, que sí. Le han colgado la etiqueta de juvenil.
Y al Villar Lindo de escritora, Manolito Gafotas.
Sí, sí.
Y la cuelga de Manolito Gafotas y la matas.
Es una lacra. De todas formas, Charo, si te sirve de consuelo, hay muchos periodistas que a nosotros no nos consideran periodistas.
No, no, exactamente igual. Es que en el mundo del humor gráfico también es el escalón más bajo. Sí. Igual que antes, los fotógrafos también. O sea, yo recuerdo cuando yo empecé en el mundo del periodismo hace años, la fotografía la cortaba el tipo que estaba montando la página del periódico. Correcto. Y la recortaba como... Sí. Ah, no, es que lo importante era el texto. Cabía,
con un cúter. Claro.
No, pero eso lo hemos interiorizado. Porque muchos dibujantes, humoristas han querido ser pintores. Y es como si no... Es que es dibujante. Es que es humorista. Yeah. Y sí, era una categoría inferior al de un pintor. Total. Y sin embargo la repercusión y la importancia de lo que contaban y los hallazgos que tenía que tener el sujeto, pues eran...
Pero yo creo que
hombre, mira, si tú ahora preguntas a mucha gente por la calle, gente, lectores del País, que te nombre, por ejemplo, yo que sé, periodistas o gente que trabaja con el País, estoy seguro de que los primeros nombres serían El Roto, de Peridis.
Sí, pero ya estás hablando de una categoría.
Yo no estoy tan seguro.
Yo no estoy de acuerdo, yo tampoco, Yo no lo creo para
yo
nada.
Yo tampoco, yo no estoy tan seguro.
Yo tampoco. Si hablas, preguntas por periodistas, yo creo que jamás, desgraciadamente, os nombrarían a vosotros.
Ya, si dices colaboradores.
No, colaboradores.
Exacto, yo quería decir colaboradores, o sea, nombres que se te vengan a la cabeza cuando piensas en un periódico, y se te vienen los que hacéis viñetas, los primeros.
Sí, pero por periodista supuesto, directamente.
Pues lo primero
sí,
que
pero ¿sabes lo que pasa? Que también cuando te dedicas a la prensa es otra categoría, o sea, quiero decir, luego dentro del mundo también del dibujo también hay categorías, quiero decir, es lo mismo una persona que hace humor gráfico en un periódico de tirada nacional, que además tiene una categoría relevante, estás hablando de actualidad, de temas de política, ¿no? O sea, hay como todo un escenario donde se te da una importancia, o sea, que está todo ahí, ¿no? Pero luego, por ejemplo, como bien dice la compañera, cuando hablamos de cosas infantiles, que además son trabajos mayoritariamente realizados por mujeres, ¿no? De ilustración infantil y cosas así, está súper poco valorado.
Oye,
¿no?
Yo creo que no hemos traído en toda la historia del programa a ningún dibujante que haga historietas para niños.
¿Ves?
Teníamos pues que traer
a sí, sí. O actores. Hay grupos de teatro infantil que son alucinantes y no están en los grandes premios casi nunca. Y no se hace tampoco en este país cine para niños, cine de ficción para niños apenas, pues porque de alguna manera no está considerado. Es como si te dedicases a algo menor. Y es tan imprescindible.
Que por cierto, habéis mencionado, creo que tú, Chelo, stop motion, que es esta técnica como de Wallace and Gromit, ¿no? A mí eso me encantaría, que es poner como la figurita de plastilina, ¿no? Ir moviéndola un poquito cada vez.
Hay una película nominada de animación.
Sí,
la de Carmela.
Olivia.
¿No?
Olivia. Carmela es el corto y Olivia es el Olivia y el Talmoto.
Y la de Carmela, por cierto, ya pregunto de paso, porque ¿es stop motion o es stop motion falsa?
No, no, es stop motion. Sí,
está hecha en España.
Sí,
todo. Yo finalicé ahora un cortometraje fantástico, fantástico, Algo en la Casa, que va sobre el abuso infantil, precisamente, de Carla Pereira. Todo, fueron 2 años de trabajo, 10 minutos de corto, ¿eh? Y bueno, todavía no lo hemos estrenado, pero ha sido un trabajo espectacular, de verdad.
Estoy seguro de que es precioso y tengo ganas de verlo, pero claro, animación y cortometraje. Tú es que no quieres ser rica.
No, ya me lo dice mi familia. Pero bueno, yo tengo 2 hijos maravillosos que me dicen que me lo gaste todo en pelis, que no les deje herencia.
Ah, qué,
que
bonito.
Qué maravilla, por favor.
Y lo bien que te lo pasas.
Es de verdad, yo siempre lo digo, que es que no hay dinero que lo pague, o sea, el dinero, o sea, el cementerio está lleno, ¿no?, de ricos, y yo lo que quiero es disfrutar.
O tener una madre que se dedica a la animación también es muy cool, ¿eh?
No, y mis nietos pero están emocionados, os podéis imaginar. Pero yo, por ejemplo, con Miguel Ancho Prado, mi primera película fue con Miguel Ancho Prado, ¿no? Y estábamos comiendo en un restaurante y sobre el papel Miguel Ancho, que sabéis que es un dibujante absolutamente increíble, dibujó una ballena y de ahí nació De Profundis, de ver esa... Y la primera vez que vi esa ballena moviéndose, que guardamos el trozo del mantel de claro, papel, ¿no? Claro. Y la primera vez que la vi moviéndose, de verdad que
también qué idea, verle a Miguel Ancho y decir, voy a hacer un largometraje, que encima lo estrenasteis en cines de verdad.
Pero lo estrenamos en el Palacio de la Ópera de La Coruña con 100 músicos de la Orquesta Sinfónica de Galicia y 60 niños en los coros, en directo, fue de maravilla. Verdad increíble.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que hacéis magia. Los dibujos animados son magia. La ilustración es magia. El que alguien vea que tú haces algo, creas algo, cobra es vida. Lo mejor que se puede hacer en la
Chelo,
vida.
Jugar. Y Maca Gil, oye, muchas gracias por la conversación. Suerte con todos los proyectos y ojalá consigáis poner la animación todavía más en el mapa. Desde luego aquí tenéis unos socios y aliados.
Y admiradores.
Eso. Muchísimas gracias. Y servidora.
Suerte con todos. Hasta luego. Y Carla Berrocal, Mauro Entrialgo, José María Pérez Peridis y el Rey. Hasta luego.
Besitos. Hasta
luego.
Adiós.
Besos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.